COPE Alicante y COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
El futuro Palacio de Congresos de Alicante sigue en boca de todos. Ya sabéis que el diseño ganador se llama San Carlos, que elaboraron los arquitectos madrileños, pero que no deja contentos a todos. Estéticamente no ha generado un gran impacto en Alicante. Hay quienes piensan que había otros proyectos mejores, pero lo grave no es esto, sino que algunos expertos cuestionan si se cumplieron las bases del concurso. Llevamos 3 décadas con esta infraestructura, varios intentos fallidos y solo faltaba ahora que acabara impugnado el concurso. El presidente de la Diputación Provincial, Tony Pérez, ha salido al paso de estas especulaciones y se muestra así de tranquilo.
La Diputación siempre está atenta a todos los procesos que hace y les puedo trasladar que está garantizado por los servicios provinciales de arquitectura que se han cumplido todos los parámetros urbanísticos que se señalaban en la convocatoria del concurso y todos los parámetros obligatorios en el proyecto que ha resultado ganador por selección de un jurado que a su vez también ha sido profesional e internacional. Y por lo tanto, tranquilidad.
Y de una polémica a otra, mañana en el Pleno Municipal de Alicante del mes de abril se debatirá la ejecución presupuestaria del último año. ¿Qué significa esto? Es el balance de lo que se presupuestó y de lo que realmente se ha gastado. Pues bien, hay un superávit de más de 50 millones de euros. Suena bien, pero muchos piensan que ese dinero, mejor que ahorrarlo, es más conveniente invertirlo en obras necesarias para la ciudad. En Mediodía COPE hemos salido a la calle para preguntar a los alicantinos qué harían con esos 50 millones en Alicante.
Calles peatonales, que todo esté bonito, yo qué sé, que atraiga a turistas.
Porque hay zonas de Alicante que están muy mal. Ves el centro, que el centro bueno, pues, pero hay muchas zonas de Alicante que necesitan... Necesitan ahí rotondas muy dejadas, en las zonas nuevas de Alicante pues se ven escombros donde no tenían que estar.
Zonas verdes que se necesitan parques para que todo el mundo tenga acceso a poder estar en zonas verdes, habilitar parques para que la gente pueda estar allí y bueno, pues descansar, jugar los niños. Creo que sí que sería necesario gastar ese dinero.
Soy Juan Francisco Millán, escuchas Mediodía COPE, edición para Alicante y la Marina Alta.
Eurocasa patrocina el tiempo.
Tenemos un día calcado al de ayer, sol y temperaturas que no llegan a los 20 grados, 17 grados ahora mismo en Alicante y 16 en Denia.
Cuando se trata de personalidad, ningún detalle es accesorio. Muebles de baño, espejos, toalleros, perchas, estanterías, portarrollos. Date un baño de personalidad. Disfruta ahora en Eurocasa de un 30% de descuento en muebles y accesorios de baño de primeras marcas. Eurocasa, especialistas en baño.
Vamos a las 2 y 23 minutos de la tarde hasta la sala de control de tráfico del ayuntamiento. Ahí está Vicente Linares. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Francisco. De momento no tenemos ninguna incidencia importante en la ciudad, aunque el tráfico es intenso. Lo habitual de esta hora punta del mediodía en la carretera de Valencia, en sentido salida, también en la plaza Puerta del Mar, hacia la zona de la carretera y la zona de playas, y en la Gran Vía, en las intersecciones con la avenida Orihuela y con la calle Teulada.
El 1 de julio finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles y la tasa de basuras. Puedes pagar con tarjeta de crédito en nuestra web alicante.es, llamando al 900-500-917 y ahora más fácil, en los ciberquioscos, Concejalía de Economía y Hacienda, Ayuntamiento de Alicante.
¡Adiós, stock! Solo en abril y solo en Benigar, descubre las 7 unidades en stock de la gama BMW con descuentos de hasta el 22%. Conoce más en benigar.com y disfruta de tu BMW con entrega inmediata. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
COPE Alicante y COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Regresamos a la Diputación porque allí este miércoles se ha presentado un informe sobre el calzado, uno de los grandes motores históricos de la provincia. Nos preguntamos cómo está el sector. Según este informe, el calzado alicantino sigue siendo referente a nivel nacional y también a nivel autonómico, incluso por delante del automovilístico o el cerámico. José Manuel de Haro es profesor de la UMH.
la provincia de Alicante se consolida como capital del calzado y lidera el empleo y la transformación empresarial en el sector de producción. Por número de empresas, en el dato del 2023, vemos que representa pues aproximadamente sobre Comunidad Valenciana en la provincia de Alicante un 80%. 50% de la facturación del calzado viene de tres ciudades, Elche, Elda, Petrer y Villena.
Pero también hay letra pequeña, el calzado atraviesa por un pequeño bache, se facturó un 10% menos en el último semestre de 2023 y esa tendencia se mantiene también en el inicio del año. ¿Por qué están bajando o han bajado las ventas? Lo explica la presidenta de la Asociación del Calzado de la Comunidad Valenciana, Marian Cano.
Pues evidentemente la renta disponible de las familias se ha visto reducida y ante el encarecimiento de productos de primera necesidad como la energía, la cesta de la compra, la gasolina, pues evidentemente uno de los sectores que primero se resiente es la moda, ¿no? A ello hay que sumar también un cambio en los hábitos de consumo. Hace unos años la moda era un sector preferente, hoy por hoy el ocio es el sector preferente, entonces bueno, pues eso redunda todavía en esa reducción de el gasto por familia en moda.
Y de un sector importante para la provincia a otro, el juguete. El 26 de abril, pasado mañana, se celebra el Día del Niño y de la Niña. Y la Generalitat es la primera comunidad que se suma y apoya esta iniciativa y reconoce esta efeméride. Todo, entre otras cosas, para animar a la industria juguetera que no atraviesa por un buen momento debido a la alta piratería. Nuria Montes es la consellera de Industria.
La industria juguetera es una industria que está pasando por un momento, bueno, pues como toda la industria, no vamos a decir difícil o complicado, sino sí complejo. Tiene grandes retos y algunas amenazas encima de la mesa, como puede ser obviamente la competencia de los mercados internacionales. Por supuesto, la regulación europea tremendamente exigente y los problemas de falsificaciones y de falta de seguridad, principalmente los juguetes con componentes tecnológicos.
Os preguntaréis por qué se celebra un 26 de abril, el Día del Niño y la Niña. Bueno, pues porque fue el primer día que los niños pudieron salir a la calle tras el confinamiento. ¿Y qué sugieren los jugueteros a los padres para conmemorar ese día? Que jueguen, que vuelvan a ser niños, que huyan de las pantallas y utilicen los juguetes, ese elemento fundamental para el desarrollo de los más pequeños. José Antonio Pastor es el director general de la Asociación de Fabricantes del Juguete.
Por lo menos una vez al año, no solo como adultos veladores y protectores estemos velando por sus derechos, sino que al menos un día al año nos pongamos a la altura de sus ojos y disfrutemos con ellos de un día de infancia y de un día de niñez, de creatividad, de imaginación, de espontaneidad, de inocencia.
Y se acerca el verano y ya va apeteciendo un buen helado, pero no un helado cualquiera, uno que sea artesano. Mañana en Villajoyosa se celebra la segunda jornada de la heladería artesana y nosotros en COPE nos hemos preguntado cómo distinguir el helado artesano del industrial. Marco Miquel es el presidente nacional de helados artesanos.
Pues una de las primeras cosas que tenéis que ver es el color. Si veis que tiene un color muy fuerte, por eso ya llama la atención que no va a ser un helado, ¿no?, artesano, ¿no? Si ves que tienen productos de temporada y tiene una cosa, te están dando una gran ventaja de que va a ser artesano. Si vas a pedir un helado de fresa, pues te van a tener que salir pues trocitos de fresa natural. Si vas a poner un helado de turrón, la almendra te tiene que salir. Son cosas, detalles de estos que depende del helado que es, pues te va a dar muchas pistas.
Deportes. Estar informado.
El Hércules ya se prepara para la penúltima jornada de Liga, la que le va a llevar a Vic para jugar ante el Badalona Futur. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer entrenamiento de la semana, sesión a puerta cerrada en el campo de Fontcalent, ya preparando esa cita, la del domingo a las 12 en Vic contra el Badalona Futur. El equipo en inercia positiva después de 4 victorias seguidas y en principio sin bajas, más allá de Artiles y Marí, que están en la recta final de su recuperación. Y atención a esto, contó ayer Toni Freixa, presidente del Badalona Futur en Deportes COPE, que la afición herculana compró en las primeras 24 horas más de 400 entradas.
Pues no te lo sabría decir porque no llevo el seguimiento al día, pero creo que sí que ya se han vendido más de 400. Creo.
400 en las primeras 24 horas, así que lo mismo, hay más de medio millar de herculanos el domingo. Todo esto en Deportes COPE, también hoy con entrevista a Paquito Escudero y con Rojas en La Opinión.
Te escuchamos en menos de una hora. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.